Juan capítulo 15, vamos a leer los primeros 5 versículos. Nos dice la Escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan Carlos Rail, comentando este versículo, dice hace una paráfrasis de lo que el Señor estaría diciendo aquí: permaneced en mí, aferraos a mí, no os soltéis de mí, vivid una vida íntima y cercana conmigo, acercaos cada vez más, depositad todas vuestras cargas sobre mí, no os soltéis ni un momento. Si lo hacéis, nunca os fallaré, permaneceré siempre en vosotros. Tenemos que ir con cuidado cuando analizamos los textos de la Escritura, porque podemos caer en graves contradicciones cuando aplicamos lo que está dicho a creyentes para incrédulos o lo que está dicho para incrédulos para creyentes. Aquí la Escritura nos dice: separados de mí, está hablando el Señor, nada podéis hacer. Todas las herejías que han brotado en la Iglesia han tenido el común denominador de deshonrar a Dios y exaltar al hombre. Esta es la base de todas las herejías. Han buscado derribar la soberanía de la gracia divina y exaltar al hombre haciéndole el ser supremo por encima de Dios. El hombre es quien decide todo, no solamente respecto a su vida aquí en la tierra, sino también respecto a su vida en el cielo. Estas falsas enseñanzas quieren poner la supremacía en la criatura que está corrompida, que es rebelde y que está completamente depravada, y robarle a Dios la gloria que solamente a Él le corresponde. Sin embargo, las doctrinas del Evangelio, que son conocidas como las doctrinas de la gracia, se distinguen sobre cualquier otra doctrina precisamente por ese asunto tan particular. Ponen a la criatura en el lugar que le corresponde, es decir, en el polvo, y nos presentan al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Esa es la idea que tenemos que tener de lo que nos presenta la Escritura cuando nos habla de la gracia. Hay un método infalible que tenemos que usar para verificar si unas doctrinas u otras son ciertas. Nos tenemos que preguntar: ¿esta doctrina glorifica a Dios? Porque si lo hace, es verdadera. ¿Esta doctrina exalta al hombre? Si lo hace, es completamente falsa. ¿Esta doctrina pone al hombre en el lugar que le corresponde, haciéndole sentir lo que verdaderamente es delante de la ley de Dios? Es decir, ¿está muerto, la ley va a acabar con él, está condenado, merece la condenación eterna? Entonces, estamos hablando de una doctrina verdadera. ¿Pone la corona sobre la cabeza de Dios? Estamos hablando de una doctrina verdadera. Pero si pone la corona sobre la cabeza del libre albedrío del hombre, de su libre agencia, de sus muchísimas buenas obras, porque el hombre, como todos sabéis, es un ser bueno por excelencia y hace muchísimas buenas obras, si es esto lo que presenta, estamos hablando de una doctrina falsa. Esto no es lo que enseña el Evangelio. Nuestro texto nos habla en contra de la exaltación humana, nos habla en contra de la grandeza que el hombre cree que tiene. El hombre se cree muy grande, de hecho, sabéis, aparte de que ha sido algo discutido a lo largo de los siglos, Nietzsche decía: Dios ha muerto, ya no nos hace falta Dios, ya el hombre es tan grande, es tan poderoso, ha hecho tantas cosas, que aquí tenemos al superhombre, el gran hombre, el que lo ha hecho todo. El Señor le dijo a sus apóstoles, y por tanto a nosotros, a su pueblo: separados de mí, nada podéis hacer. Y San Agustín, comentando esta frase, dice que parece haber sido escrita para poner fin a las imprudentes posturas de los pelagianos, porque el texto no dice: separados de mí, difícilmente podrás hacer algo. No dice eso el texto. No dice: será con extrema dificultad que podrás cumplir una buena obra y alcanzar un propósito santo. Será con extrema dificultad. Tampoco dice eso el texto. Dice: separados de mí, nada. Absoluto. Nada. Nada podéis hacer. absolutamente nada. No dice que si yo busco algo y me esfuerzo, si concentro todas mis energías para hacer algo, si pongo todo mi propósito, todo mi corazón, todas mis fuerzas en hacer algo, entonces podré lograrlo. No dice eso el texto. No dice que si fuera muy cuidadoso, si tuviera oraciones continuas, podría lograr algo, aún sin la influencia del Espíritu, aún sin la ayuda de Dios, podría hacer algo, algo podría hacer. Aunque tenga mucha dificultad para lograrlo, aunque esté remando con todas mis fuerzas contracorriente, ¿no podría progresar por lo menos un poquito en las cosas de Dios, en las cosas de la vida, en mi trabajo, en todo lo que me rodea, con mi familia, con mis amigos? ¿No podría progresar un poquito? ¿No podría hacer algo con mi propio esfuerzo, sin ayuda? Yo soy una persona fuerte, tengo una gran capacidad de trabajo, lucho con tesón. ¿No podría yo hacer algo? Pues el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Puedes esforzarte tanto como quieras y luchar tanto como puedas, pero nunca vas a llegar a la meta. Te vas a hundir profundamente en la desesperación y en la frustración, porque no vas a poder llegar a ningún sitio. Ojo con malinterpretar estos textos, como el Señor cuando está hablando en los versículos primero y segundo acerca de que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos, y que como somos sarmientos y dependemos de la vid, nos quedamos tranquilamente sentados esperando que la vid nos pase su energía, y nosotros nos quedamos sentados esperando a que el Señor haga en nosotros todo lo que nosotros somos incapaces de hacer por nosotros mismos, por nuestra desidia. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. No está diciendo que nos quedemos quietos en una vida de contemplación pasiva. Lo que está diciendo es que sin Cristo no podemos hacer nada, pero con Cristo podemos hacer mucho. Con Cristo podemos hacer mucho, entonces tenemos que recurrir a Cristo para hacer todo lo que tenemos que hacer. El texto tampoco dice: separados de mí no podréis hacer alguna cosa grandiosa, alguna obra piadosa, algunos actos de valor, de sacrificio. Porque hay mucha gente que hace muchos actos de valor y de sacrificio. Hay muchos religiosos que están llevando comida a las tribus de África, hay muchos otros que hacen grandes cosas de valor, hay muchas ONGs que se dedican a dar de comer a los pobres, hay mucha gente que se sacrifica enormemente. Pero aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con la fe, de nuestra relación con Dios, y de lo que vale cuando hacemos buenas obras, si están basadas en la fe. Porque si no están basadas en la fe, las buenas obras que hagamos se nos cuentan como deuda. Con lo cual, cuanto más trabajemos, más deuda tenemos delante de Dios. El hombre por sí mismo es incapaz de hacer nada si el Espíritu de Dios no le da la ayuda y la fuerza que necesita para hacer algo. Si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, no hacemos nada. Sin Dios no hacemos nada. Y es generalmente un asunto que tenemos que tener en cuenta. A veces estamos esperando que Dios nos ayude en las grandes cosas. Cuando tenemos un problema enorme, estamos esperando que Dios nos ayude. Y cuando tenemos un problema pequeñito, decimos: por nosotros mismos nos bastamos. Pero aquí el Señor está diciendo que nada podemos hacer sin Él. No solamente en los problemas grandes, sino también en los pequeñitos. Recordad que Pedro pudo caminar sobre las olas del mar cuando vio al Señor andar sobre ellas, y Pedro valientemente dijo: yo también quiero hacer lo que tú estás haciendo, quiero andar sobre las olas del mar. Y él se puso a andar. Pero luego, ante la pregunta y la observación de una criada de que tú estabas con este, Pedro negó al Señor. Era una cosa trivial. Había sacado su espada también para defender al Señor delante del siervo del sacerdote, y luego, en una cosa tan tonta, echa por tierra todo el valor que supuestamente tenía. Job pudo tolerar la pérdida de todas las cosas que tenía: sus hijos, sus bienes, su salud. Pero las palabras de sus falsos amigos le llevaron a hablar mucho más amargamente sobre su condición que toda la sarna maligna que le envolvía el cuerpo. Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y luego se enoja hasta lo sumo por una calabacera que el Señor hizo que brotase y le diese sombra, y el Señor envió un gusano para que se muriera la calabacera, y se enojó en gran manera por una cosa trivial. Estas cosas pequeñas hacen salir lo peor del hombre. Cuando nos enfrentamos a un gran problema, de forma casi natural, por todas las enseñanzas de las escrituras, nos ponemos delante de Dios. Pero es que hasta un impío se pondría. Tú coge a un impío en un barco con una tormenta espantosa y verás si no ora. Cuando hay un problema grandísimo, hasta los impíos oran. Pero cuando tenemos problemas pequeñitos del día a día, los cotidianos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En quién descansamos? Hemos visto y vemos hombres valientes en las escrituras que han sobrevivido a cientos de batallas y que han muerto al final por un accidente tonto. Lo vemos en las escrituras y lo vemos en la práctica cotidiana. Me venía a la mente un gran torero español que se llamaba Antonio Bienvenida, toreando con toros de 500 kilos y luego se muere porque una vaquilla lo tira. Absurdo. Un gran piloto de carreras, que no me acuerdo el nombre, de Fórmula 1, murió en un accidente con un tractor a 30 por hora y estaba habituado a llevar un coche de carreras, un Fórmula 1. Y esto ocurre también con muchos cristianos. Han soportado valientemente las más duras pruebas, han luchado en las más encarnizadas batallas y, sin embargo, en cosas triviales, cuando uno confía en sí mismo porque piensa que, como son cosas pequeñas, también las puede hacer, pues el pie resbala y cae. ¿Qué encontramos en David? Que después de haber luchado en 1000 batallas, enfrentándose a la muerte por defender el honor de Dios, siendo jovencito, un muchacho, enfrentándose a Goliat, mientras que el ejército de Israel, hombres valientes, de avanzada, maduros y fuertes, huían despavoridos de Goliat. Y David, siendo un muchacho, se pone delante de Goliat para defender el honor de Dios. Se enfrenta a 1000 batallas y luego le encontramos mirando donde no debe y haciendo lo que le estaba prohibido, cayendo en la tentación de la forma más absurda. John Newton decía: la gracia de Dios es muy necesaria para formar un temperamento correcto en los cristianos, tanto cuando rompen un plato como cuando pueden perder un hijo. Esas pequeñas grietas necesitan ser restauradas con sumo cuidado. La plaga de las moscas no es más fácil de ser contenida que la del ángel destructor. El justo debe vivir por fe, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Y a veces nosotros pensamos que en las cosas grandes necesitamos la ayuda de Dios, pero en las pequeñas no. En las pequeñas ya nos bastamos por nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de nuestra incapacidad. Incapacidad en las cosas grandes, a las que rápidamente acudimos a Dios, y en las cosas pequeñas. El creyente no debe decir nunca: ahora soy lo suficientemente fuerte para poder hacer esto, porque es algo cotidiano, es algo trivial. No necesito ir a Dios en oración para esto. Se trata de una minucia, algo pequeñito, no tiene importancia. Está por debajo de la dignidad de Dios. ¿Cómo Dios se va a poner, cómo me voy a poner a orar por esta cosa tan trivial? Yo me basto por mí mismo. Pues el Señor nos dice que sin Él nada podemos hacer. Y cuando dice nada, no se está refiriendo a cosas grandes, cosas medianas y cosas pequeñas, las está catalogando y habla en un sentido o en otro, se refiere a todas, nada. Dice la Escritura, dice Pablo, no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, nada. El pelagiano y el arminiano de hoy admiten que el cristiano no puede completar una buena obra sin ayuda, pero que él participa completamente para decirle al Señor todo lo que tiene que hacer. El pelagiano y el arminiano piensan que, aunque no pueda terminar la obra sin la ayuda de Dios, sí que puede comenzarla, porque es muy inteligente. De hecho, en las confesiones de fe de las iglesias arminianas se expone como un requisito imprescindible para ser miembro que se requiere la fe y el arrepentimiento, como si esto fuera algo que el hombre lo pueda aportar sin más. Es decir, hoy voy a nacer, que es día 13 de junio, y voy a nacer yo porque quiero yo nacer, y nazco. Esto es algo que está al alcance del hombre. Cualquier ser humano que está en el mundo ha decidido nacer cuando él ha querido, en la familia que ha querido, en el país que ha querido y en la época que ha querido. La fe y el arrepentimiento, según las enseñanzas de las Escrituras, son dos dones que Dios da de forma explícita a aquel que va a salvar. No es algo que el hombre posea por sí mismo, No es algo que el hombre tenga, no es algo que el hombre lo ponga a trabajar y por eso lo puede desarrollar. Es que no tiene nada de esto. El hombre está muerto y está hecho un cadáver. Así que cuando estemos a punto de iniciar algo, aunque sea pequeño, no podemos decir, voy a comenzar esto y luego Dios me dará de su gracia para compensar mis deficiencias. Pero voy a confiar en mí hasta donde pueda. Yo tengo fuerzas para hacer esto, voy a confiar en mí. Porque si piensas así, es que no has comprendido el Evangelio. Porque la Escritura dice, sin mí nada podéis hacer, absolutamente nada. No solamente no puedes hacer mucho separado del Espíritu de Dios, es que no puedes hacer nada, ni la cosa más pequeña. Puede ser que alguien piense, hombre, este texto podría interpretarse en el sentido de que el creyente no puede hacer nada bueno, ni el incrédulo tampoco, pero que una vez que ha comenzado a hacer algo bueno y el Espíritu de Dios le ha dado fuerzas para empezar a hacer algo bueno, luego él puede seguir tranquilamente haciéndolo por su cuenta. Pues tampoco. Es que es nada. El Espíritu de Dios es el que da la vida, y da la vida tanto físicamente como espiritualmente. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, hacemos mucho. Cuando Él está en nosotros, nos convierte en sus instrumentos para llevar a cabo la obra de Dios en medio de la generación donde Él nos ha puesto. Pero si el Espíritu de Dios está separado del creyente, ¿qué tiene que hacer el creyente? No puede hacer nada. Va a caer en la desesperación, va a caer en el desconsuelo y va a caer en los pecados más horrendos que se puede imaginar, los que nunca jamás hubiera imaginado que podía caer. Como el Espíritu de Dios lo deje, está completamente perdido, va a caer donde nunca se imaginó. La Escritura nos enseña que no hay nada bueno en nosotros. Por esa razón, aunque somos salvados, seguimos siendo pecadores. Por esa razón debemos contar siempre con la ayuda del Todopoderoso. Debemos contar con su ayuda y buscar su ayuda. Buscarla. La carne no puede prestarle ninguna ayuda al Espíritu. Son cosas completamente opuestas. El apóstol Pablo, desde luego, no defendió nunca la idea de que el hombre viejo fuese una ayuda para el nuevo. Porque si hubiera sido una ayuda, el hombre viejo, y le hubiera ayudado su vieja naturaleza en algo, no hubiera dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No lo hubiera dicho. Le habría dado la mano a ese cuerpo de muerte y le habría agradecido su ayuda. Qué bien que me ayuda en mi vida, en mi relación con Dios y en todo lo que eso supone para mi vida en el mundo donde estoy. Pero él sabía que confiar en la carne era tan inútil como atarse un esqueleto podrido y putrefacto a la espalda y llevarlo atado durante toda la vida. Eso es inútil por completo. Cuando nos despojamos del yo y del poder del yo, porque para el hombre yo es lo más importante, cuando nos despojamos de este poder del yo, entonces seremos fuertes. Pero toda la fuerza de la naturaleza del hombre no es más que una debilidad y un obstáculo para que Dios haga su obra en el corazón de aquellos a quienes ha llamado. ¿Por qué defendemos esta posición de que el Señor está diciendo, sin mí nada podéis hacer? ¿Por qué defendemos esta posición? En primer lugar, porque es lo que enseña la Escritura. El Señor está diciendo, sin mí nada, absolutamente nada podéis hacer. Pero también vamos a probarlo apoyándonos en el testimonio de los creyentes, porque con la excepción de los pelagianos y los arminianos, no hay ningún material dentro de la Iglesia de alguien que haya apoyado o dudado de la incapacidad del hombre separado de Dios, el Espíritu Santo, para hacer lo que tiene que hacer. Y las confesiones de fe de las iglesias reformadas, desde sus orígenes, son casi unánimes en este punto. Y alguien se podía preguntar, ¿pero es que no creen los arminianos que hay una fuerza natural en el hombre por la cual él puede hacer algo? Porque esto es lo que se desprende, como hemos dicho antes, en las confesiones de fe de muchas iglesias arminianas, que se requiere del hombre la fe y el arrepentimiento, como algo que el hombre tenga en sí mismo y lo pueda desarrollar y lo pueda poner en práctica. Lo curioso del caso es que la doctrina de Arminio no creía tal cosa. Muchos, como evidentemente ya no saben ni lo que creen, ni creen lo que saben, y tienen una amalgama de ideas que ni ellos mismos se aclaran, por eso no les cuadra ninguna doctrina, encuentran que parecen seguir algunas doctrinas, pero ni siquiera los fundadores de esas doctrinas estaban diciendo lo que ellos están defendiendo hoy. Arminio, hablando de este asunto, dice, es imposible que el libre albedrío sin la gracia, porque Arminio creía en el libre albedrío, Pero él dice, es imposible que el libre albedrío, sin la gracia, comience o perfeccione cualquier bien verdadero o espiritual. Yo afirmo que la gracia de Cristo, en lo que se refiere a la regeneración, es absolutamente necesaria para la iluminación de la mente, para el ordenamiento de los afectos y para la inclinación de la voluntad hacia lo que es bueno. Por lo tanto, a mí no estaba admitiendo que sin el Espíritu de Dios no hay nada que se pueda hacer. Eso es lo que opera en la mente, en los afectos y en la voluntad, lo que infunde buenos pensamientos en la mente, lo que inspira buenos deseos en los afectos, lo que conduce a la voluntad a ejecutar esos buenos pensamientos y esos buenos deseos. Va por delante, acompaña y sigue, provoca, ayuda y obra en nosotros el querer, y obra con nosotros para que no queramos en vano. Previene tentaciones, está junto a nosotros y nos ayuda en las tentaciones, es una ayuda en contra de la carne, del mundo y de Satanás, y en el conflicto nos concede gozar de la victoria. Levanta de nuevo a los que son vencidos y caen, los restablece y los dota de nueva fuerza y los vuelve más cautos. Comienza, promueve, perfecciona y consuma la salvación. Yo confieso que la mente del hombre natural y carnal está entenebrecida, que sus afectos son depravados, que su voluntad es rebelde y que el hombre está muerto en el pecado. Caramba, pensando todo esto no sabemos por dónde han acabado sus doctrinas. Pero no podemos estar más de acuerdo con lo que está diciendo aquí Arminio. Si esto lo pudieran escuchar los arminianos de hoy, que creen supuestamente lo que Arminio creía, pero no tienen ni idea de quién era Arminio, ni qué es lo que predicaba Arminio, se llevarían una sorpresa realmente importante. Otro comentarista, Richard Watson, que entre los arminianos es considerado como un teólogo, dice también: el pecado de Adán introdujo en su naturaleza tal impotencia radical y tal depravación que es imposible que sus descendientes hagan algún esfuerzo voluntario por sí mismos tendente a la piedad y a la virtud. Es imposible que el hombre pueda tender a la virtud, que pueda tender a lo bueno, que pueda tender al beneficio. Calvino dice: el hombre está tan completamente hundido como anegado por una inundación, hasta tal punto que ninguna parte suya es libre de pecado y, por tanto, todo lo que procede de él es considerado pecado. Todo. Y esta es la enseñanza de la Escritura. Cualquier cosa que hagamos está impregnada por el pecado. No tenemos más que mirarnos al espejo y ser realistas con nosotros mismos. En nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en lo que no hacemos, en lo que hacemos y no debiéramos, en lo que no debiéramos hacer y hacemos, impregnado por el pecado por todos sitios. Por tanto, la doctrina que nos está exponiendo aquí nuestro Señor, de que separados de Él nada podemos hacer, es la doctrina que recoge la Escritura. Si tomamos nuestras Biblias, veremos la gran cantidad de promesas de la Palabra de Dios que se quedarían sin validez si nosotros dijéramos que no es tal como el Señor lo está diciendo. Es decir, que podemos hacer algo aparte de lo que podamos hacer con Cristo. Podemos ayudar a Cristo a hacer cosas. Podemos ayudar al Espíritu de Dios a hacer cosas. Por nuestra propia cuenta podemos hacer cosas. Fijaos que Dios no hizo nunca una promesa que no fuera necesaria. Dios no habría necesitado hacerme la promesa de darme su fuerza si no hubiera sido necesario que yo necesitase de su fuerza. Sin embargo, hay muchísimas promesas que nos hablan acerca de la necesidad que tenemos del Espíritu de Dios. Nos dice la Escritura que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Se nos dice que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si separados de Cristo pudiéramos hacer algo, las promesas que hay en las Escrituras no nos servirían de mucho, porque van para no sé quién, pero no para nosotros. Pero es que las promesas son para nosotros. La simple existencia de estas promesas es una evidencia de que nos son necesarias, y si las necesitamos es debido a que somos débiles y no podemos hacer nada sin Cristo. También nos encontramos muchas alabanzas de los creyentes que son dadas a Dios y le atribuyen a Dios la fortaleza y el poder, no al hombre, sino a Dios. Qué curioso. Y vemos cómo confesaron todos ellos que el Señor era su fortaleza, que era su cántico, que era su salvación. Estos hombres empezaron a confesar que eran débiles y que cuando eran débiles entonces eran fuertes. Estos hombres del pasado dieron público testimonio de lo que Dios había hecho en sus corazones y elevaron himnos delante de Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y aclamaron por lo que Él hizo en cuanto a la salvación, no por lo que ellos hicieron, sino por lo que Dios hizo en la salvación. ¿Cómo podrían haberle atribuido poder, dominio y fortaleza a Dios si una parte de todo eso también dependiera del hombre, si el hombre también estuviera inmiscuido en el hecho de la salvación, que es el hecho más grandioso. Si el hombre pudiera hacer algo, quizá estos cánticos que vemos en las escrituras deberían estar mezclados. Podrían cantar al poder y la grandeza de Dios, pero también a la inteligencia del hombre que ha decidido convertirse, que ha decidido por sí mismo ser salvo, que ha decidido, debido a su gran inteligencia y a su enorme saber, escoger a Dios y rechazar el pecado, que ha decidido por sí mismo nacer de nuevo, que ha decidido, porque es tan sabio, resucitarse a sí mismo. ¿No deberíamos encontrar en las escrituras alabanzas que combinasen esto, la alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho y también al hombre por lo que el hombre ha hecho? Pero no encontramos nada de esto en la escritura. El hombre no tiene poder, excepto aquel que Dios le dio, para hacer lo que tiene que hacer. Si el hombre tuviera poder en sí mismo, ¿qué falta nos haría el Espíritu Santo? No nos haría ninguna falta. Ya nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, porque somos fuertes, somos valientes, somos aguerridos, somos inteligentes, tenemos las últimas tecnologías. ¿Qué necesidad tendríamos de que el Espíritu reviviera a los hombres? Si los hombres pudieran dar el primer paso de volver a la vida, de resucitar de los muertos, de nacer de nuevo, ¿qué falta nos haría el Espíritu Santo? ¿Qué necesidad tendríamos de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu si el hombre ya, por sí mismo, porque es muy valiente y porque toma muchas vitaminas, estuviera ya fortalecido por su propio poder natural? ¿Qué falta nos haría el espíritu? ¿Qué necesidad tendríamos de que el espíritu nos enseñara diariamente si nosotros pudiéramos enseñarnos a nosotros mismos y no nos hiciera falta el espíritu? ¿Qué necesidad tendríamos de pedirle a Dios que nos sostenga si pudiéramos sostenernos a nosotros mismos? Si tuviéramos la fuerza que muchos dicen que tienen, la fuerza para resucitar de los muertos y la fuerza para nacer de nuevo y la fuerza para elegir hacer la voluntad de Dios por sí mismos, las oraciones para recibir la ayuda del Espíritu, las súplicas y el clamor de los creyentes para recibir la ayuda del Espíritu serían peticiones innecesarias, porque no nos hace falta. Si el hombre poseyera la suficiente gracia como para evitar el pecado, no necesitaría ni siquiera orar, ni necesitaría ni siquiera el sacrificio de Cristo, porque por sí mismo, y además es que muchos lo piensan, no es necesario el sacrificio de Cristo, porque se consideran lo suficientemente buenos como para entrar al reino de los cielos sin ninguna ayuda. La suya es la única que les hace falta. El asunto es que, según la enseñanza de la Escritura, no según la imaginación del hombre que le lleva a decir barbaridades, la enseñanza de las Escrituras nos dicen que a cada momento necesitamos la ayuda de nuestro Señor. A cada momento tenemos que recordar: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. A cada momento lo tenemos que recordar. A veces se puede uno sentir satisfecho de lo mucho que trabaja en la obra del Señor, de las muchas cosas que hace, de las muchas actividades que pudiera tener. Y es importante que, leyendo este texto, uno puede aprender también a ser humilde, porque la enseñanza de la Escritura nos lleva a ser humildes. Dice la Escritura: que tienes que no hayas recibido, y todo lo que hemos recibido es de Dios. Pero no solamente tanto a nivel intelectual como físico, no solamente en nuestros bienes, posesiones, trabajos, lo que podamos tener, sino lo más importante, es que la salvación también es de Jehová. Muchos se sienten muy orgullosos porque han vencido tal o cual tentación y tienen que recordar quién le dio la fuerza en la batalla, porque uno no hace nada por sí mismo. ¿Quién te dio la fuerza en la batalla? Si en este día eres un vaso para honra, recuerda que tú tampoco te hiciste a ti mismo, que fue el alfarero quien te cogió, te modeló y te hizo un vaso para honra, mientras que hay otros muchos vasos que son para deshonra. Si hoy estás en medio de tu generación como uno de los elegidos, recuerda que no fue nada bueno en ti lo que te convirtió en escogido. Que no es porque tú eras más guapo, eras más alto, eras más inteligente, eras más sabio, nada de todo eso. nada que tenga que ver con tus propios esfuerzos, nada que tenga que ver con tu propio poder, nada. Ha sido otra cosa la que te ha llevado donde estás. Por eso tenemos que decir con el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por siempre y para siempre. A tu nombre da gloria. Y cuando esta verdad la hayamos comprendido y nos hayamos puesto en la situación que nos corresponde, sabiendo que todo es de Dios y todo es para Dios, y nosotros no somos sino instrumentos en sus manos, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, debemos reconocer que si tienes alguna habilidad para hacer algo, si tienes algún don, lo tienes que llevar a cabo no apoyándote en tu propia carne, en tu propio brazo, en tu propia fuerza, en tu propia iniciativa, sino que antes de nada hay que doblar las rodillas y pedirle ayuda a aquel que es el único que nos puede hacer fuertes en medio de las batallas terribles o en medio de las cosas más triviales. Y luego, cuando hagamos el trabajo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer con regocijo. Fíate de Jehová, dice Proverbios, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero si vas con tu propia fuerza por delante, no podrás obtener absolutamente nada, porque estás confiando en tu fuerza. Dice el salmista: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza en las cosas grandes y las cosas pequeñas. Pero esa fortaleza no estará disponible para ti si descansas lo más mínimo en tus propias fuerzas. Él te ayudará si eres humilde, pero si quieres ser fuerte en ti mismo, te vas a quedar sin su ayuda y desde luego vas a caer de forma irremediable. Hará que tropieces, y cuando eso te ocurra, considera como una bendición el que no termines convertido en añicos. ¿Qué nos muestra este texto? ¿Qué nos muestra? Nos muestra la necesidad que tenemos de aprender y depender diariamente de Él en todo momento. Nos muestra que lo tenemos que hacer con humildad. Nos muestra que tenemos que saber cuál es nuestra posición. Y nos muestra que tenemos que saber en qué lugar está Dios y cuál es el lugar que tiene que ocupar en nosotros. Vamos a terminar en oración.